Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 204. Llegaron noticias terminando el fin de semana sobre ti. Ajá. Que me mandan o que me habían etiquetado, se dice, en Twitter. Algo de algo que sucedió, no sé en qué ciudad, después de una tocada, supongo. No sé por qué varios medios hicieron noticia del tema. A lo mejor hay sequía de noticias, pero...
Sequía de noticias,
sí, que no está pasando nada. Entonces los noticieros, periódicos van sobre cosas.
Pero fueron, sí sé de qué hablas, pero fueron como puro noticiero local, ¿no?
Sí, digo, no sé, vi algunos medios que están a nivel nacional, pero a lo mejor la noticia salió nada más en su edición local. Eso pasa en, no sé cómo funciona aquí, pero en por ejemplo, en Suecia, en verano, salen muchos reportajes de cosas que la verdad no tiene tanto valor noticiero, porque como que no pasa mucho, la gente se va de vacaciones, como que el mundo se va apagando y empiezan a sacar...
Pero aquí no es verano.
Cualquier cosa. No, aquí no es verano y a lo mejor entonces es mucha noticia.
No, no creo. No es gran noticia, de hecho, como que está hiperbolizada. Si quieres que te platique.
Sí, porque yo la verdad no sé nada, no te he visto desde que grabamos el episodio pasado, que curiosamente hablamos sobre el cambio de equipo y que me voy a cambiar de género. Entonces,
sí, estoy trabajando en ello.
Sí, y me dio leve risa entonces la noticia que vi.
Pues hubo dos shows el fin de semana, ¿no? Uh-huh. Y digo, ya de años para acá, usualmente, después de un show, no salgo. O sea, no voy a ningún lado. La vez del show en la Ciudad de México, había muchos amigos míos, incluido tú, que hicieron el viaje, para no exclusivamente para verme, sino porque pues aprovecharon. Tú ibas también porque tocaba esta Luisa Vox,
sí,
del cual funges como un tipo de manager.
Sí.
Y
papá de la baterista también.
Papá de la baterista. Entonces te quedaste un día más para aprovechar y quedarte ahí. Pues había amigos míos. Y pues si juntabas, pues éramos más de 20 personas que queríamos salir. Y en la Ciudad de México se presta para salir. En otro tipo de ciudades...
Y fallé.
Donde... Sí, pero bueno, eso es otra historia. En otras ciudades donde no conozco a nadie, donde... Que normalmente es en todas. E incluso en algunas ciudades donde sí conozco gente, ya últimamente prefiero no salir. Si tengo ganas de seguir tomando... O nos quedamos en el camerino con los de mi banda,
sí,
con el staff. O llegamos al hotel y nos juntamos en un cuarto y así lo hicimos en Zacatecas. Entonces, en Zacatecas, este viernes pasado, acabamos el show, nos fuimos al hotel, nos juntamos en el cuarto de uno de nosotros, cuatro vatos, acabándonos las botellas del catering, ¿no?
Sí. Digo, llegas a cierta edad donde eso está con madre.
Sí, o sea, no está bien más. Porque al día siguiente viajábamos, sí. Al día siguiente tenemos show, entonces no había necesidad. Y así ya es en todos lados, ¿ok? En el sábado en Torreón, exactamente lo mismo. Llegamos, se acaba el show, nos quedamos un rato tomando en el camerino. Al día siguiente salíamos temprano a carretera porque nos regresamos en carretera. Entonces fue que... Ah, no, y aparte, el ingeniero de audio nuestro tiene amigos en Torreón. Entonces me dice, oye, que si quieren ir a un lugar que es de DJs y la madre... Y aunque no hubiera sido en Torreón, yo hubiera dicho que no. Pero en Torreón como que yo tengo un mal historial de salidas. Como que siempre que he salido en Torreón, siempre acabo un problemado. Ya sea porque me la arman de pedo, o porque me peleo, o por... yo tengo como que...
Específicamente en Torreón.
Sí, sí, sí. Entonces...
¿Tienes más haters en Torreón?
No es de haters, sino como que... Nada en contra de la gente de Torreón, pero como que en las fiestas les entra algún tipo de... No sé, que hay en el agua, que se convierten de repente en algunas personas en violentas.
Okay.
Como en todos lados, de verdad, ¿no? Pero no sé, he tenido la mala suerte que siempre que salgo en Torreón, o cuando salía en Torreón, porque bueno, aparte llevaba mucho tiempo de no ir, siempre salía en problemado. Siguiendo con la tradición de quedarme... Ya en el hotel, post show, le digo a mi ingeniero de que no, la neta yo no jalo. Y nadie jaló. No, pues vámonos al hotel. Llegamos al hotel, estamos en el lobby, y acá hay quien se va a su cuarto, y de repente vemos gente como que en el lobby saliendo de un salón, era un hotel pues muy grande, en smoking, ¿no? Entonces se me cruza la idea de volver a crashear una boda.
Sí, la boda de Quique.
Como la boda de Quique en Morelia hace un par de años. Entonces le digo ahí a algunos miembros de mi banda que si quieren seguirle, de que qué, ¿crashamos o qué? De que no, pues que no sé qué. Y ellos no fueron a la boda de Quique en Morelia porque se fueron a dormir. De que no, es que qué pena. De que no pasa nada, güey. Si nos corren, pues nos corren.
Sí.
Pero es que ve cómo estamos vestidos. Y yo, otra vez, no pasa nada. Si nos corren, nos corren.
Sí.
Y pues yo traigo aquí a mi personal manager, ¿no? Que es el que va y que si nos corren, él es el que le dice al gerente que no hay problema o que si nos podemos quedar aquí, de que alejaditos nomás.
En la mesa de niños o en la mesa de músicos.
En la mesa de los músicos, que siempre está al lado del baño, ¿no? Entonces llegamos y entramos como si nada, que fue de la peor manera que pudimos haber entrado. Entramos como si fuéramos invitados. Y nos fuimos directo a la barra, ¿no? De que, oye, pues... Y empezamos a sentir miradas de señores, sobre todo.
Pues digo, alguien está pagando la boda.
Sí. Para esto, pues ya veníamos tomando, ¿no? O sea, nos quedamos un rato en el camerino post show. Ahora yo ya no tomo antes del show ni durante. Entonces, sí. Esas señales de maduración de mi parte.
Y creo que beneficia el show. Beneficia también.
El show. Pero bueno, post show ya empiezo, me sirvo mi primer trago, empiezo. Entonces yo ya venía ambientado. Y en eso llega como el gerente o era el encargado de la boda que trabaja para el hotel y llega y me dice que, carnal, la gente ya se quejó, no pueden estar aquí. Y yo, ah, ok, de que nomás veníamos a ver si se podía. Si no se puede, nos vamos todos. Y yo les digo, estos güeyes, güey, al chile fuga. Y como que nos sacan por una puerta por atrás y ahí nos para otra vez el güey y dicen, pero si quieren, le puedo decir a los novios... ¿Quién eres? Y a ver qué dicen. Y a mí nunca me gusta usar esa...
¿Sabes quién soy?
O sea, nunca jamás he usado esa credencial en ninguna situación. Ni para conseguir lugares, ni boletos, ni entradas, ni trato especial, ni nada. Jamás se me hace lo más perdedor del mundo el de que no sabes quién soy o qué. O de que habla, di que vas conmigo y entramos. Jamás. De hecho, me enojo con amigos cuando Se hace un plan como ir a algún restaurante a tomar un sábado en la tarde que me dicen, oye, voy a reservar en no sé qué restaurante y reservan con mi nombre porque piensan que les van a dar una mejor mesa. Uh-huh. Entonces, al momento de cada quien llegar por su cuenta, digo, oye, ¿a qué nombre está la mesa? A la tuya. Y yo, ¿por qué está la mía? Yo no hice la reservación. Porque te usé porque... Y me encabrona. Uh-huh. Porque si quedamos mal o si algo mal pasa... Mi nombre es el que está por...
Claro.
Entonces, dice este señor, si quiere le digo a los novios que estás aquí y yo que bien apenado de que, güey, no van a saber quién soy. Parte porque yo tiendo a hacerme chiquito, uh-huh, de que nadie me conoce. Y por otro lado, era un tipo de ambiente, pues digamos, un poco diferente a lo que gente que me conoce.
O sea, no los identificabas como esos pudieran ser fans.
O sea, cuando yo entré a esa boda, dije, aquí nadie sabe quién soy.
Okay.
Porque por el tipo de música que había, que era como banda duranguense. Mm-hmm. Y pues la gente bailando ese tipo de música. Y dije, pues no, aquí voy a pasar mega desapercibido. Entonces yo le dije, está bien, ve a preguntarles porque la verdad sí queríamos seguirle. Mm-hmm. Y pues en una boda con el tipo de música que sea... Está más atractivo que en un cuarto, ¿no?
Ah, claro.
En un cuarto de que cinco cabrones hablando de que, pues, estuvo bueno el show, pues, no. Entonces dice el encargado de que, espérenme aquí. Se va él y regresa a los 3 minutos. Ahí vienen los novios. Y llegan los novios, eran dos chavitos que por su cara no podían creer que yo estuviera ahí.
Ok.
Así es que no puedo hacer ninguna cara porque esto no tiene su versión en video, pero así de incredulidad. No podían hablar de que... Y luego llega la mamá, no, era la hermana y la mamá de no me acuerdo de cuál. Uh-huh. Y empiezan y de que, a ver, mijo, foto conmigo, ya sabes, ¿no? Uh-huh. La señora así muy touchy.
Ok.
De que, incómodo. Oye, qué chulo mijo, y me agarraba la cara y la chica... Y pues total, me empecé a tomar fotos y ya pues, empiezo a hablar con los novios. Uh-huh. Ahí como que tras bambalinas, ¿no? Donde nos metieron ahí. Y no, pues, ¿cómo se llaman? Eran Josué y Marisol o Marcela, no recuerdo. Y se veían bien chiquillos. Uh-huh. Y ¿cuántos tienen? No, pues 21. Y yo,
órale, madre. Sí, está chiquillo.
Que pásenle, por favor, quieren una mesa, les ponemos una mesa. Yo, no quiero ninguna mesa. O sea, desde que entramos sentí miradas incómodas, no quiero incomodar, nada más. Queremos estar aquí, pues, mientras dure en unos 15, 20 minutos y ya nos vamos. No te vayas. Tal foto con los novios y entramos, nos ponen ahí. El grupo que está tocando empieza de que... ¡Pe! ¡Madre!
¿No te da, no sé, algo eso?
Ya,
¿o lo disfrutas?
Te digo, no, me caga. Me caga la atención. Pero ya estaba enfiestado, o sea, ya estaba entradón.
¿Y te paraste en la mesa o no?
No, para nada. De hecho, me pasa mucho esto y ahorita te cuento otra anécdota. No sé si ya te conté la de San Miguel de Allende. No, ahora no la he contado.
¿Cuándo la pelea? Sí, eso fue así.
No, pero lo del karaoke.
No.
Ok. Y pues se empieza a acercar mucha gente a pedir foto. Y pues sí, pues vamos a...
Pero a ver, ahí nada más quiero parar. Se acerca gente a pedir foto y digo, va a sonar gacha la pregunta, pero lo voy a hacer.
Mucha gente no sabe quién era. Sí.
Ok, sí, porque sí. Vieron a los demás tomándose, ajá, fotos. Okay.
Muchas señoras, uh-huh, se acercaban a tomarse foto conmigo diciendo, pues no sabemos quién eres, pero pues todo mundo está tomando foto contigo.
Oye, hablando de San Miguel Allende, voy a hacer un mini paréntesis. Uh-huh. A mí me tocó... Esto es... Pre-dos nombres comunes, pre-hábitat. O sea, no había nadie fuera de mi círculo de amigos que sabía quién era yo. Estaba yo en una boda en San Miguel de Allende hace muchos años. Y era una boda de día o de tarde. Entonces vamos caminando ahí por el pueblo para ir al lugar de la boda. Y de repente venían unas chicas... No sé si eran chicas y un chico, caminando en sentido contrario. Y me pararon. Y me preguntaron, oye, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Y yo, pero, ¿por qué? Pues, a lo mejor parecía yo a alguien, pensaban que yo era alguien. Pero me pararon para tomarse una foto. Y alguien vio que se estaban tomando una foto y vino alguien más a tomarse una foto.
Sí. Es un efecto mariposa, uh-huh, que sí me ha pasado mucho. Y en mis en mis épocas, digamos, más rebeldísticas, cuando pasaba eso, y me acuerdo que una vez lo hicimos en unos Latin Grammys, yo de que, a ver, sí, foto, pero dime quiénes somos.
Ajá.
Sí. Si no, no hay foto. Y, ay, y decían, no sé, que Molotov. Entonces, pues mientras fotos y que si no fotos y que si platicaba con los novios, me fui un rato a platicar con los novios a su mesa, ¿verdad? Que hay como una mesa especial.
Sí.
Y me platicaron pues muchas cosas que prefiero no.
Que se me hace muy raro que en una boda pongan una mesa nada más para los novios.
Sí, sí está raro porque de qué han de platicar. Sí. Pero tienen toda la vida para tener esa cena.
Sí. Es como para que de ahí haya se sepan pleitos.
Para que sepan cómo va a ser el pedo. Sí. ¿Ustedes sentados?
Sí.
Bueno, me acerqué a su mesa, me quedé platicando con ellos, me contaron cosas que no estoy en libertad de repetir, porque tampoco, no sé si también ellos están enfiestados, porque les pregunté de que, oye, ¿se van a ir luna de miel o no? De que no, ya más en el futuro, ahorita no. Le dije, ah, entonces le van a dar duro, porque mañana no sean, sí, de hecho ya estamos bien pedos. Me quedé, ah, bueno. Entonces, no sé si me confiaron cosas en su peda.
Que bajo circunstancias normales.
No me habían contado. Mm. Entonces no soy nadie yo
para
contar. Porque sí. No sé si ahí haya presente, hubiese estado presente alguien que nos está escuchando ahorita. Y van a decir, ah, pinches, pues no voy a contar. Me contaron ahí cosas y llegaban las tías, ¿no? De que, a ver, mijo, pues no sé quién eres, cabrón. Pero pues todo el mundo te está tomando foto. A ver, tómate una foto conmigo. Pues todo, muy buen trato de la gente. Y pues ya había, esta ya era la segunda vez que yo hacía algo así.
Es que me da risa. O sea, viene alguien que no, pues yo no sé quién eres, cabrón, pero tómate una foto conmigo. ¿Qué después de esa foto? Mira, aquí hay foto
con alguien.
Con alguien.
Sí, no sé.
Bueno.
Y pues digo, es la segunda vez que hago esto de caer a una boda sin invitación. En una ciudad extraña para mí. Que es divertido. O sea, puede ser una tendencia.
Se puede repetir.
Se puede hacer sin problema. Yo no tengo ninguna bronca. Lo agarran como si fuera un meme. Y pues no. O sea, nada más mi banda y yo queríamos seguir tomando.
Sí.
Y estaba la opción de caer a esa boda. Así como estaba la opción de la boda de Kike en aquel show en Morelia. Si hubiéramos incomodado a alguien, nos hubiéramos ido.
Sí.
Pero bueno, acá es. En esos dos casos estuvimos invitados.
Pues suena que agregaron valor a la fiesta.
Sí, porque luego siguió la tomadera y me estaban pidiendo que cantara una canción. Que si hubiera sido en otra circunstancia, o sea, digamos, otro tipo de música, porque no conozco ese tipo de música. Pregunté, dije, no, pues banda sinaloense. No, es duranguense. Y la diferencia es... Y no me supieron decir la diferencia. No sé si era la borrachera o no sé. Pero no, y si me la dijeron, no la entendí. Pero pues no sabía yo ninguna canción de ese género. Entonces dije, pues va a quedar mal. Aunque si lo hubiera hecho, porque me cayeron bien los novios y me cayó bien la gente. Dije, para que sepan que canto de la chingada.
Entonces, otra vez, minimizando.
Entonces pues yo seguí ahí, ¿no? Y de repente, pues bueno, güey, pues de perdido ven al baile.
Ajá.
Y pues la neta, yo soy muy tímido en ese aspecto. Pero pues ya con unos cuantos whiskies encima, porque está tomando whisky. Y con la presión de mis compañeros de banda, pues acabamos ahí, ¿no? Entonces fuera y ya estando allá de que, a ver, haz un paso. Y yo, pues bueno, sin la noción de que alguien me puede estar grabando. Es aquí lo peligroso de este asunto.
Sí.
Me la pasé bien durante el bailongo, duró 2 minutos. También de que la víbora de la mar o eso, de que a ver, todos atrás de Pepe y la banda, o sea, la banda, los que estaban tocando, era de que Pepe lideré. Y yo, pues bueno, güey, no voy a ser el mamón, ¿verdad? O sea, vamos a darle. No, y aquí es donde se conecta con San Miguel. En San Miguel de Allende yo fui a una boda de un amigo, ¿no? Ya habíamos platicado esto aquí. Y el segundo día, o sea, el sábado, que fue el día de la torna, pues yo ya andaba un poco golpeado por la boda un día antes. Y dije, me voy a portar bien. No que el viernes me haya portado mal, pero hoy voy a estar muy discretito, muy tranquilo. No es mucho mi estilo lo que vieron en esos videos que salieron en el periódico de Torreón, etcétera. No es mi comportamiento normal. Era, como dije, el alcohol cruzado con, pues, quiero portarme bien con esta gente que me recibió bien. Pero entonces dije en San Miguel, hoy tranquilo. Entonces, cuando nos corren de la torna, por eso de las 9 de la noche, empezamos a buscar un lugar donde seguirle y encontramos como un karaoke bar que se llama El Quitapenas, que es como una cantina, pero karaoke, que el dueño es un señor supuestamente que es muy famoso, pero pues yo que no me muevo en esos círculos, no sabía qué onda, pero pues bueno. Y pues llegamos, estaba solo, ¿no?, el lugar. Y mis amigos ya borrachos de que empiezan a cantar de que El Triste de José José o no sé cuál de no sé quién o de Juan Gabriel y la madre. Y yo estaba pensando, no te vas a subir a cantar, güey. No hay manera. ¿Sobres, Pepe? No. Botella de Bacardí, 2-3 cubas. ¿Sobres, Pepe? Pues acabé cantando de que Timbiriche, ¿no? Como... Súper de la chinga. Aparte estaba jodido la voz. Y pues así estuvo. Y dije, ¿qué pedo? Yo me iba a portar bien y no que eso es portarme mal, pero no quería hacer eso. Y por obra de Belcebú no había gente con celulares, porque empezó a caer mucha gente, porque empezamos a poner buen ambiente. Entonces nadie me tomó. Entonces no se hizo.
No salió de ahí.
No salió de ahí. Sacarlo de lo de Torreón. Se ve todo buena onda y son puras cosas sanas dentro de lo que cabe. Pero qué peligroso.
Sí.
Qué peligroso que tú estar en tu pedo haciendo algo X y puede alguien estarte grabando todo el tiempo y salir en las noticias al día siguiente. Está muy cabrón.
¿Y no había ningún ciego en la boda? Ahorita que ando viendo boletos para nuestro viaje el próximo año, me puse a pensar en, hay ciertos servicios o productos donde aunque tú eres el cliente, es donde menos sientes el trato de cliente, que aplica mucho cuando andas de viaje o cuando vas a volar. Porque tú puedes llegar a pagar una muy buena lana por ese boleto de avión. Digo, si vuelas de aquí a Europa, por ejemplo, pues estamos hablando de miles de pesos. Llegas al aeropuerto, te piden estar ahí a cierta hora antes, que de inicio puede llegar a ser incómodo. Tienes que ponerte en una fila. No hay alguien que necesariamente te va guiando, diciendo por dónde ir, sino te formas en esa fila y tienes que esperar. Llegas al check-in. Y no es como que te dicen, bienvenido, José Madero, qué placer poderte servir el día de hoy. ¿A dónde te diriges? Espero que tengas un buen viaje. Si no es nada más, te piden identificación.
El que te den ese trato no hace como que tu viaje más placentero. Es más, al contrario. Porque tal si estoy escuchando mis audífonos y para escuchar ese discurso falso, tengo que ponerle pausa y quitarme un audífono.
De perdón. Todas formas, los tienes que quitar cuando llegas porque te van a hacer algunas preguntas seguramente y tienes que...
Digo, chance tú te ves sospechoso. A mí nunca me hacen preguntas de ningún índole.
Cuando llegas al check-in...
¿no? Ah, al check-in sí, pero sí. Ya cuando tú estás diciendo cuando estás...
En la fila.
Cuando estás metiéndote al avión.
Ah, no. Me refiero al... O sea, llegas al aeropuerto, te pones en una fila, llegas al check-in...
Ah, es que yo llego con paso a abordar.
Ok.
Hay maneras.
Hay maneras de viajar. Más cómodo. Pero normalmente, la gente común y corriente, los que no andamos verificados en redes sociales.
La gente súper común y corriente puede llegar con pase a bordo.
Sí, pero si vas a hacer un check-in de un equipaje, normalmente tienes que pasar...
Nunca documentes.
Ok. Está bien.
Pensé que eres viajero frecuente.
No
lo soy. Veo que eres medio novato.
Sí.
La clave de todo este asunto, la clave para tener una buena vacación o un buen viaje... Es no documentar. Si documentas, vas a tener un viaje bien pinche.
Cuando tú has viajado a Europa...
No documento.
¿Tampoco documentas?
No.
O sea, te llevas un cambio.
Dos calzones, dos jeans. Uso un calzón de un lado, lo volteo al día siguiente y así, y luego los lavo.
Siento que en este pequeño segmento del podcast hay cosas que puedo aprender de ti. Uh-huh. Porque si a mí me dan chance de llevarme 23 kilos de equipaje, yo me llevo 23 kilos y documento.
Iba a decir algo sexista, pero decidí no decirlo. Iba a decir, como una mujer. ¿Ese existe ese comentario?
No.
Porque es la verdad. La mujer, normalmente que nos vamos a McAllen de ida y vuelta, de que ir un sábado y nos regresamos el domingo, se lleva una maleta gigantesca. Es un hecho.
Como yo.
Por eso, como mujer.
Ajá.
O a las mujeres decirles, como Andreas.
Exacto, como Andreas. Uh-huh. ¿Quién chingados?
No, van a decir, ah, el de San Miguel.
Sí.
Ok.
Entonces llegas ahí, pesas tu maleta, te hacen caras si estás levemente arriba de los 23 kilos que te permiten. Bueno, ya por fin pasas por seguridad. Tampoco un trato así muy amable. O sea, acuérdate que tú has pagado miles de pesos por utilizar el servicio, tanto del aeropuerto.
Sí, en el impuesto.
Como del vuelo. Y te tratan como un semidelincuente. O sea, quítate el cinturón, quítate los zapatos, ponte en esa máquina para que te podamos escanear. Y con ganas de decir, oye, pagué miles de pesos por disfrutar este
pero
viaje.
Pero un terrorista.
También pagó miles de pesos.
Los terroristas de 9-11 también pagaron sus miles de pesos, sí, para subir ese avión.
Sí. Entonces, bueno, yo sé que mucho de eso es show. Es para psicológicamente hacernos sentir que estamos más seguros, porque hay muchos filtros de seguridad, pero la verdad no sé qué tanto funciona.
¿Tú crees, ahora que se puso de moda, siempre hemos dicho que en México estamos atrasados 10 años de todas las tendencias de Estados Unidos?
En algunas cosas, en muchas cosas sí, y en algunas cosas quizá no.
En lo de los zapatos,
ajá,
en los rayos X vamos 20 años atrás.
Sí, sí.
Porque hace unos meses se implementó aquí en México ya quitarte los tenis o los zapatos y ponerlos en las canastitas esas que van a los rayos X. Tengo una duda. Si yo tengo un cuchillo en mis botas,
sí,
o una pistola, y tengo la bota puesta, ¿mi pie adentro del calzado camuflajea la pistola?
Pues es que tú no pasas por rayos X. Bueno, ya
yo sí paso por... ¿Siempre has pasado por detector de metal o por...?
Por la máquina que también es nueva.
Ajá. Entonces, para detectar una posible arma dentro de mis botas... Nada más se puede en el tunelito ese de rayos X.
A lo mejor. No, o sea,
¿cuál es
la lógica?
O sea, la lógica. Si algo aprendido es tratar de encontrar lógica a toda la vida aeropuertaria, vas a morir frustrado.
Sí.
Pero el de los tenis, como que Estados Unidos lo implementó, por lo que dices tú, como algo psicológico para que la gente se sienta ya un poco...
Creo que había alguien despuesito de 9-11 que también se subió a un avión y tenía en su zapato, no sé, un líquido y unos cerillos o algo así. Y que como que intentó hacer algo adentro de la cabina. Y creo que de ahí...
Pero pues, si lo escondes bien ese líquido, ese cerillo, abajo de la suela...
Sí.
O abajo del... Sí sabes cuál hablo, del...
Sí, de la planta, que pues puede ser eso, plantilla.
Eso lo pones en la canastita de rayos X y como no es metal, los rayos X sí lo podrían ver, ¿no?
Sí, sí, porque ven todas las formas de todo.
¿Ahí está?
Sí, a lo mejor ahí está. Pero bueno, luego ya por fin llegas al gate, te pones en la fila para poder entrar al avión. También muchas veces hay un desorden, no hay quien organiza bien las filas. Por fin llegas al avión, adentro de la cabina... Te ponen en un lugar normalmente no muy cómodo.
Sé que comprar primera clase, güey. Si quieres ir cómodo, o sea, se sabe, ¿no? Comodidad te va a salir más caro. Si quieres nada más ir a tu destino rápido, pues allá atrás, sí, con la bandita.
Que esa es otra. Entras en el avión, has pagado una lana, entras al avión, pasas primera clase, ese famoso walk of shame, ¿no? Que también comentamos en algún momento. Que los de primera... Y luego los de business te voltean a ver como que, tú síguele caminando. Eres de esos que van a seguir caminando un ratito más antes de llegar a tu asiento.
Pero si son tan clasistas dentro de la vida de aerolíneas, debería ser al revés, ¿no? Los de primera clase deberían de estar a mero atrás para que no pase la plebeyada en
sí,
medio.
Por que no los tengan que ver.
Que no los tengan que ver.
Sí, bueno, en los aviones muy grandes, tú entras... Y doblas a la izquierda para llegar a primera clase. Sí. Doblas a la derecha para llegar a, a la clase de economía, pero en aviones pues, de tamaño normal o de chico, sí tienes que pasar por ahí. Sí, puede ser.
En muy contadas ocasiones he ido yo en primera clase. Por ejemplo, ahora que grabé varios videos durante el COVID, a la producción del video, que esto nunca hago, que, oye, sí, tus vuelos para viajar al DF a grabarlo, sí, pues tal día, tal hora, pero pídeme business, ¿no? Como que yo aprovechando, yo voy a acabar pagando ese video. Es como, entonces, sí. Dije, pídeme business. Entonces ya me piden business y no me dice nada. Cuando yo compro un boleto, nunca compro business. Y cuando algún promotor, algún concierto me da, nunca pido business.
Sí.
Siempre voy allá con la bandita.
¿Lo pudieras hacer?
Nah, como que es un gasto innecesario.
Sí, sobre todo si vas a volar Monterrey, Ciudad de México.
Sí.
Digo, si vas a volar...
Tijuana, Mérida, pues podría valer la pena.
Sí, o Monterrey, Estocolmo. Vas al avión, te sientes en tu lugar y luego también cierran las cortinas, ¿no? Para que tú no puedas ver a los que están sentados.
Tú no puedes respirar el mismo aire que esta gente.
Ajá. O sea, sí hay mucho clasismo. Y otra vez, tú has pagado una buena lana.
¿Tú has tratado de usar el baño de primera clase?
Sí.
Y... habiendo baño atrás.
Ajá.
¿Y te dejan?
Pues, a veces porque no se dan cuenta, pero también me ha tocado el baño de ustedes. De ustedes. Está ahí atrás.
Y no hay papel, ojete.
Sí. Entonces, regrésate. Pero... está interesante y pensé en qué otras situaciones pasa eso. Que aunque tú eres el cliente que has pagado mucho dinero, te tratan como si no fueses tú el cliente. Como porque luego aterriza
como si
el avión.
Estuvieran haciendo un favor.
Sí, porque aterriza el avión y a mí me pasa eso. Aterriza, ya me bajo el avión, sale el piloto como para recibir las gracias. Digo, también te dicen gracias por viajar con nosotros, pero es más bien el piloto sale para que tú al pasar al piloto, oye, muchas gracias, me salvaste la vida.
No me morí.
No me morí.
No me morí hoy.
Sí, entonces salgo inclusive dándole gracias.
Una vez tuve una experiencia, hace relativamente poco, porque hablando del cliente, en este caso, al pagar mis impuestos, yo soy un tipo de cliente del Estado, ¿no? O de la Federación.
Sí, vos eres un contribuidor.
Soy usuario de los
servicios
de servicios y el sistema, ¿no? Uh-huh.
Porque servicios pues, estatales, municipales
yo y con
federales.
Mis impuestos estoy contribuyendo para que esa gente tenga un sueldo y para que esos organismos funcionen.
Sí.
Yo tuve la necesidad de sacar una carta de no antecedentes penales en la Ciudad de México.
Uh-huh.
Antes se podía estatalmente.
Sí.
Y... alguna vez fui aquí en la ciudad de Monterrey, ya no se puede. Entonces ahora necesitaba sacar esa carta sí o sí para decirle a alguien que nunca he sido condenado o nunca he sido sentenciado a alguna condena criminal, penal.
Que es común en las contrataciones. No sé si eso fue cuando te iban a contratar para algún show.
No, era para otro proceso. Pues tuve que hacer una cita.
¿Mm?
Creo yo que es la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México.
Uh-huh.
Es un edificio que está ahí por el circuito y... hijo, soy muy malo, pero bueno, por ahí.
Yo.
Por el Paseo de las Estrellas.
Ok.
Donde,
sí, no tengo
donde
ni
están
idea.
Las estrellas y que yo puse mis manos.
¿Ah, sí?
Hace unos años, sí.
No sabía que había eso en la Ciudad de México.
Sí, no sé qué tan oficial sea. Pero pues bueno, existe eso.
¿Hay más gente o nada más tus manos?
No, hay de todo. O sea,
porque sería con madre que están construyendo la baqueta, alguien te reconoce y dice, oye, ven aquí,
no,
pon tus manos.
No, sí fue un evento. O sea, sí hay de todo, hay actores, hay cantantes, hay todo. Pero bueno, es la referencia donde está. Y pues haces tu cita y te dicen que necesitas llevar tales documentos y no los llevas. Y si no llevas tu propia pluma... no sé, porque era durante el COVID.
Uh-huh.
Tienes que llevar, obviamente, cubreboca. No puedes llevar celular. No hay dónde dejar el celular. Entonces, es otro problema para gente que no lleva a alguien que lo acompañe, que se queda afuera para cuidar el celular o que necesita pues, su celular para pedir un Uber o así. No, pues está complicado.
¿Pero te checan? Digo, si lo metes en la bolsa.
Te checan porque pasas por...
ah, ok. En la bota. Pues la metes en la bota.
Al menos en la bota. No, porque es un detector de metal.
Ok.
Y ahí sí te
tratan. Así la clientela.
Te dan trato de... O sea, tú estás yendo por una carta de no antecedentes penales. Tú estás confiando en que no tienes
sí.
una condena detrás.
Habrá quien se mete ahí, dama, así a ver
y
si...
Y que le digan, oye, señor, no te puedo dar la carta porque pues sí tienes antecedentes penales. Yo creo que no te echas la hueva si sí tienes algún antecedente sí. penal. Te tratan como un criminal. No, es como un prisionero.
Uh-huh.
Pegado a la pared, señor, sin hablar. Y le chingue, así. Los soldados que están ahí como que guardando el orden y la logística de movimiento de las personas te tratan mal.
Pero a ver, aquí una...
De que, a ver, cabrón, yo no he hecho nada. Vine a que me des una carta. Si hubiera tenido la posibilidad de hacerlo desde mi casa... No estaré aquí molestándote, güey. Nomás no me grites.
Pero no es el lugar donde menos probabilidad de problemas hay, porque utilizando tu lógica, en buscando la lógica en las cosas, si es un lugar donde tú vas para comprobar que tú no tienes antecedentes penales.
No, es que no vas a comprobar. Vas a pedir una carta para sí. que tú compruebes en otro lado que no tienes antecedentes penales.
Sí. Pero ahí es donde te dicen, sí, efectivamente, señor Madero, usted no tiene antecedentes penales. Uh-huh. O sea, usted es una persona recta, honesta, uh-huh. law-abiding, etc. Entonces, todos los demás que vienen ahí probablemente uh-huh. son así. Entonces,
por eso, tío.
No es un lugar donde menos deberían de preocuparse.
Es lo irónico. Porque si tú estás ahí, es porque sabes que no eres. Y al tú saber que no eres, simplemente no eres. Sí. Entonces...
Sí.
Te tratan como si lo fueses.
Uh-huh.
Y si sí lo fueses, no irías porque te la van a negar.
Claro.
Entonces es como todo es una bola de ironía.
Ajá.
Recibes el trato merecedero de alguien que no estaría haciendo esa fila. Güey.
Uh-huh.
Debería ser al revés. Sí. Señor, usted que nunca ha sido condenado a ninguna sentencia
uh-huh. bienvenido.
O sentenciado a ninguna condena.
Uh-huh.
Bienvenido. ¿Qué lo ofrezco?
Uh-huh.
Un jugo de naranja. Un panquecito. No, en el DF dicen, en vez de panecito, dicen un pancito.
Un pancito.
No, es parado. Oiga, es que llevo mucho tiempo para parado, cabrón. Y fíjate que tuve la mala suerte de yo ser de los primeros. Y le empezaron a hablar a todos los demás. De repente pasaron 20, 30 minutos... Y no decían mi nombre. Y dije, madre, ya me encontraron algo que yo no estoy enterado. Nunca he estado en un juicio, ¿verdad? Y en eso alguien de ahí, no soldados, sino alguien de los trabajadores de ahí de la secretaría, se da cuenta que yo llevaba ahí mucho tiempo. Y que, oye, ¿tú qué pedo? Y que, pues, me asaltaron.
Me asaltaron.
No, me asaltaron.
¿Qué? Ese güey no tenía antecedentes, ahora sí.
Me asaltaron.
Sí.
Y pues aquí estoy esperando pacíficamente, ¿verdad? No le quiero armar la de pedo porque pues tienen muchas balas esos soldados. Uh-huh. Me dicen, a ver, no me preguntó mi nombre. Se va el güey y regresa. Ahí viene. Y yo por dentro, ¿cómo chingado sabes cómo me llamo?
Uh-huh.
De repente, Madero, José, y me paro. Y ya de que firma aquí, y aquí está tu carta, y el güey de que te pedimos una disculpa. Súper amable el vato cuando es el último lugar donde pensé que me iban a pedir una disculpa. O sea, no me pidieron una disculpa por el maltrato generalizado,
uh-huh.
sino porque me tuvieron esperando por culpa del sistema. Y me fui yo de que de mi parte están disculpados todos. Hasta los soldados por el trato que le dan a sus clientes. Y me fui con mi carta de no antecedentes penales.
O sea, te abren puertas en bodas, en aeropuertos y con autoridades federales.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
El otro día vi, no sé si era en Instagram o en Twitter, pero sí, ubicas a Jonah Hill, el actor.
Sí.
El tema aquí era que mucha gente, no sé si él había posteado alguna foto y que le habían comentado, o si fuera de redes sociales le habían comentado, no sé exactamente cómo estuvo, probablemente era dentro de redes sociales, pero comentaban mucho sobre su físico.
Ok.
Porque es una persona que ha... estado muy gordo y luego ya enflacó y luego como que engordó otra vez. La verdad no sé en qué anda ahorita, tampoco me importa. Es un buen actor, me da risa, ha tenido buenos desempeños en las películas que yo he visto con él, entonces su físico no es algo en lo cual pienso, pero había recibido muchos comentarios y él contestó diciendo que no está padre, digo, voy a parafrasear un poco, pero no está padre recibir tantos comentarios sobre mi físico porque, digo, yo estoy consciente que a lo mejor puedo estar batallando con mi peso y no es algo que a diario tengo que estar escuchando porque no me sirve, no me ayuda. De todas formas, gracias por ver mis películas. O sea, algo muy buena onda, muy amable, pero también diciendo a la gente que no está padre que andan comentando. Y me acordé, eso fue hace muchísimos años, me acordé una situación después de un partido de hockey. Yo jugaba hockey sobre hielo, ¿no? Cuando era chiquito o joven. Y me acuerdo haber estado sentado.
Jugué alguna vez hockey sobre hielo.
¿Sí?
Me rompí la nariz.
Okay.
Me rompieron la nariz.
¿No tenías la protección?
No, porque era botanero.
Ok.
En Lake Koshkonog, Edgerton, Wisconsin.
Ya. Yeah.
Sí, güey. Me van en la super madre. No sé si alcanza a ver mi nariz de perfil. En la parte de arriba tiene como que un bordo. Y se nota más si me tocas, pero no me vas a tocar mi nariz. Y nunca se me quitó.
Uh-huh.
O sea, aunque tengo buena nariz, yo me considero buena nariz.
Ajá.
Tengo esa falla.
Ok.
Que nunca se me operó, nada más me la acomodaron. Y de que se te cure sola.
Bueno, pero después de un partido estábamos ya como que cambiándonos después del partido. Me había quitado, pues tenía todavía mis shorts puestos y entra un papá al vestidor. Tenía yo a lo mejor 12, 13 años. Y voltea y me ve y dice, oye, Andreas, ya te tienes que poner a dieta. O sea, no puedes seguir así. Y lo dijo... como lo haya dicho, o sea, con la intención que haya sido, pero a mí sí me... Yo no dije nada, pero me quedé con ese comentario que un papá, o sea, un señor que en aquel entonces era más joven de lo que yo soy ahorita, que entra y sin pensar mucho se voltea a un chavo de 12, 13 años para hacer ese tipo de comentarios. Que a lo mejor en su momento, cuando yo tenía esa edad, pues eran los comentarios que a lo mejor se decían. Ahorita creo que hay más conciencia de hay que cuidar un poco lo que decimos a otras personas. Y a mí se me quedó mucho y creo que tiene mucho que ver con lo que después se desarrolla en la imagen que tú tienes de tu propio cuerpo. Puede ser por un comentario así o por varios comentarios así, relacionándolo con lo que escribió Jonah Hill. Y muchos años después, estuvimos de vacaciones en Suecia. Habíamos estado de fiesta en la noche. Ya era casi madrugada y estábamos platicando. Ya nos íbamos a regresar a nuestras casas. Y pasa Thomas Brolin. No sé si te acuerdas de él.
¿Thomas Brolin?
Ajá, Thomas Brolin.
¿Pero cómo lo dijiste tú?
Thomas Brolin.
¿Thomas Brolin?
Ajá.
Jugador de fútbol.
Jugador de fútbol. Jugó, fue estrella en el Mundial 94.
94, sí.
Sí. Que metía gol y hacía como que una pirueta.
Sí.
Era su gesto de gol.
Bueno, yo lo conocía como Thomas Brolin.
Ah, ok. Sí.
Pues, no, Thomas Brolin.
Thomas Brolin. Sí, se llama Thomas Brolin. Thomas Brolin o Thomas Brolin... pues todo un éxito en ese Mundial 94 y luego se fue a jugar en Inglaterra. Creo que se lastimó y regresó como que muy subido de peso. Jugó creo que en Leeds, no me acuerdo, pero sí subido de peso. Y era mucha burla entre los fans que cuando jugaba fuera de casa siempre le gritaban de que ¿quién se comió todos los pasteles? ¿Quién se comió todos los pasteles? Y luego Thomas Brolin, Thomas Brolin. Era como algo que le gritaban a él por estar pasado de peso. Y entonces pasa por ahí y una de las chavas que está con nosotros grita: ¡Ay, mira! Ahí está Thomas Brolin. ¡Se ve bien gordo! Y cuando lo dijo, como que me sentí muy mal. Porque... así como Jonah Hill puede ser una persona muy famosa y tener mucho éxito en su...
debe tener inseguridades sobre sí. Ese tema.
Seguramente tiene
Thomas
inseguridades
Brolin, de ese tema. Thomas Brolin, ¿qué hizo?
Thomas Brolin, pues, no se volteó ni nada. Siguió caminando. Pero me acuerdo que me sentí muy mal.
Digo, recuerdo de verlo jugar. Y pues mis recuerdos en la imagen mental que tengo de él jugando... no era un jugador muy esbelto, que tú digas.
No, 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 no era. Era como compacto. Era un poco como Suazo.
Sí, pero creo que hasta Suazo se pudo haber visto un poquito más de rellenito que él.
Ah, a lo mejor.
Chance en ese mundial o en esas épocas, Thomas Brolin no estaba tan.
No cuando jugó el mundial, sino eso fue después.
Pero pues eso puede pasar, el güey sordearse de tal comentario, pero... causarle un tipo de estrés.
Sí.
O un tipo de trauma.
Eso es lo que voy. O sea, tenemos que cuidar mucho lo que decimos a la gente porque sí puede causar ese trauma o causar esa preocupación. Y tiene que ver con la salud mental. Y últimamente he platicado con mucha gente en mi alrededor que anda muy ansiosa. Varios amigos, colegas del trabajo... que el tema en las últimas semanas, que a lo mejor siempre ha sido así, pero es de la última semana, que andan muy ansiosos.
¿Pero ansiedad de subir de peso?
No, no está relacionado con lo de peso, sino...
O sea, cambiaste el tema así sin decir nada.
Brinqué de...
O sea, puedo estar hablando de una taza y de repente empezó a hablar de una silla.
Sí, pero estamos hablando de... hay que cuidar lo que dices a otra gente porque puede afectar, o sin duda afecta a esa persona, que le puede quedar en un trauma que luego ya se convierte en un tema de salud mental. De salud mental me brinco a que he notado que mucha gente en mi alrededor tiene un tema con la ansiedad.
¿Qué quita la ansiedad?
¿Qué quita la ansiedad?
Sí. No me tires, por favor, de que la meditación ni cosas similares, de que... ver a las estrellas, mames. ¿Qué quita?
Voy a llevar esta plática a las estrellas, pero ¿qué quita la ansiedad? Malamente y muy malamente, y no lo digo...
que no es el Rivotril tampoco.
El alcohol puede quitar la ansiedad, pero también lo puede acelerar. Pero la ansiedad, algo que lo quita es cuando logras apagar un poco tu proceso de pensamiento. Eso es para mí. Ahora,
Clear the Mechanism.
Ajá, yo
como
no.
Lo haría Kevin Costner. ¿Cómo se llama esa película? La de béisbol. For the Love of the Game.
Ajá.
¿No la viste?
No me acuerdo si la vi o no.
Que él era un pitcher. Y cuando iba a pitchar decía Clear the Mechanism. Y todo su alrededor se nublaba. Uh-huh. Y era él contra el bateador. No había público, no había coaches, no había... sí. Nadie viendo más que él contra el bateo.
Me acuerdo una escena de esa película cuando está por pichar y de repente está él solo en el estadio.
Uh-huh. Sí.
Y tira un perfect game, ¿no?
No recuerdo, la vi hace mucho. Sí, pero se me quedó grabado eso de Clear the Mechanism. Y quisiera yo tirar un Clear the Mechanism.
A mí mismo.
A mí mismo, pero no se puede.
Si yo tuviese la respuesta a qué es lo que quita la ansiedad, pues quizá no estaría yo aquí grabando podcast. O a lo mejor sería lo único, porque ya me hubiera hecho millonario curando gente de ansiedad. Porque, regresando a lo que dije, noto a mucha gente con sus temas de
¿Me
ansiedad.
¿Me cobrarías?
Te pudiera cobrar.
Ah, sí.
Sí. No, creo que sí te pasaría el tip. Así al costo. Pero creo que no hay algo que lo apaga, no creo que hay algo que lo quita. Y ahorita que mencionaste las estrellas, algo que me llama la atención y quisiera rebotarlo contigo es, nosotros estamos tratando, no tú ni yo, pero hay gente que está tratando de explicar y entender el universo. Y el universo, nada más para ponerlo un poco en perspectiva, porque anoté algunas cosas sobre el universo. Y pensando en lo insignificativos que somos nosotros como seres en este enorme universo.
Sí, eso de que el universo está conspirando en mi contra. Güey, el universo, uno, no tiene conciencia. Dos, si tuviese, no te tendría presente. Sí, no sabría que existes.
Le vale madre.
Le súper vale madre.
El diámetro de la Tierra mide 12,000 kilómetros. Nada más como una referencia.
No es tanto, ¿eh? 12,000 kilómetros.
Sí, no es tanto. Suecia de sur a norte mide 2,000. Pero es para ponerlo en perspectiva. El sistema solar, 4,500 millones de kilómetros. O sea, ahí estamos hablando de...
¿Y quién fue a medir el sistema solar?
Pues, vamos a dejar eso afuera. No sé, alguien que piensa mucho en eso. Alguien, o sea, que se dio
tiró
la tarea.
Es que es tanta la... Creo que ya habíamos hablado hace años de ese tema. Es tanto el número,
sí,
que le puedes sumar unos 10,000 más ahí y no hace diferencia.
Sí, es como la edad del universo. Ajá. Que dicen que son 14,000 millones.
De que, güey, échale un milloncito más.
Sí.
Y no hay pedo.
Give or take.
Uh-huh.
Sí.
Échale 1,000 millones más y no hay pedo.
La Vía Láctea, que es la galaxia en la cual está nuestro sistema solar, mide 500 billones de kilómetros. O sea, 50 años luz. Okay. Estamos en nuestra galaxia. Y nuestra galaxia forma parte de algo que se llama el grupo local, que mide 10 millones de años luz. Y luego está el supercúmulo de Virgo, que mide 200 millones de años luz. Y el universo visible, que es lo que hemos podido observar a través del Hubble y no sé qué otra cosa, mide 93,000 millones de años luz. A lo que iba con eso es que a la vez que estamos... como especie, tratando de entender la inmensidad del universo, el significado del universo, cómo está formado, cómo se creó, es enorme. Por eso puse esos datos, porque es enorme el universo.
Y no está conspirando contra ti.
Y no está conspirando contra ti. Y a la vez, tenemos dentro de nosotros todo un universo que no logramos comprender. O sea, por un lado nos estamos preocupando por nuestra existencia y por los significativos que somos en nuestros universos. Y a la vez nos podemos rendir ante el tamaño del universo y decir que yo no soy nadie, soy un insignificativo en todo ese universo.
Pero eso, ese concepto, esa aseveración te debería dar tranquilidad. Debería de calmar esa ansiedad.
Eso es a lo que voy.
El de que, güey, yo soy una mierda aquí. O sea, yo soy un pedazo de nada.
Uh-huh.
Pero el problema está dentro de tu cabeza, que es otro universo. Un universo dentro de una persona que habita otro universo.
Uh-huh.
Y ese mini universo que tienes adentro en tu cabeza, que mide, no mide 12,500 kilómetros de diámetro, mide 20 centímetros de diámetro, te causa unos pedos.
Sí.
Que es la ansiedad. Entonces, no está ayudando esto que me estás diciendo.
La otra cosa que pensé es, porque lo platiqué con un amigo el otro día, hablamos sobre ese tema y me decía, ¿tú has ido a algún tipo de terapia? Y dije, sí, fui hace muchos años, pero no fue psicoanálisis, sino fue más bien sobre cognitivo del comportamiento, porque tenía algo identificado, qué es lo que me causaba problemas. Quería alguien que me pudiera ayudar nada más a ordenar un poco mis pensamientos. Era eso. no quería, y no porque no creo que sea bueno, pero lo que le decía es, no quiero ir a un psicoanálisis para quizá abrir puertas que luego no voy a poder cerrar, porque no me siento lo suficiente disfuncional o roto para ir a arreglar algo que no sé si está roto o si está disfuncional. Es como decir, prefiero la ignorancia que enterarme de cosas que luego ya tengo que tratar esos asuntos. Que a lo mejor es mal de mi parte.
Es como ir al doctor por una gripa y te dicen, ah, cabrón.
Ahí vi un tumor.
Tienes cáncer.
Sí, por eso, sí, prefiero no ir. Ahora, creo que sí puede ayudar, sin duda puede ayudar, pero sí tengo esa reservación que no me gustaría ir y darme cuenta de traumas que a lo mejor no se están manifestando en mí.
A mí me da flojera regresar a terapia. Primero porque mi terapeuta de los últimos años ya no vive aquí, ¿verdad? Entonces, creo que da terapia vía Zoom.
Y no es lo tuyo.
O vía Skype. Y no, o sea, no que no sea lo mío. Puedo tener una junta vía Zoom sin problemas. De hecho, hoy en la mañana tuve una. Pero algo tan íntimo, tan yo contando mis problemas existenciales y mis ansiedades a una pantalla donde está un güey que está a kilómetros de distancia, no sé, lo siento muy desconectado. Y aparte, dirás tú, pues debe haber muchos otros terapeutas por ahí. Digo yo, la búsqueda es algo difícil. Es como, por ejemplo, y ya lo hicimos en alguna vez en este podcast, hace muchos episodios, lo de el fast dating, güey.
Ajá, sí, speed dating.
Speed dating.
Sí, sí.
Que hace cuenta que pues, yo solamente lo he visto en películas o en series, donde vas y te sientas y se te pone una morra enfrente y empiezan a como que a tener una conversación rápida y dices, no, la que sigue.
Sí.
Y así te vas hasta que encuentras a una que hiciste un clic, una conexión y ya, ok, oye, pues vamos a cenar, vamos a continuar esto. Pero acá, en la cuestión de terapeuta, tienes que hacer eso, pero pagado.
Ah, sí.
O sea, no hay como que una... Y no viene de cierta codicia o de ningún tipo de codo de mi parte. Pero, por ejemplo, un terapeuta que cobra $1,000 45 minutos, no voy a ir a darle un... Como que, a ver, sí, deberá haber una cita de que, pues ven.
Una sesión de prueba.
Una sesión de prueba.
Sí.
De que ven, platicamos y ya ves si tú regresas a la que sigue. La primera es gratis, pero no hay nadie que se comprometa a hacer eso.
No.
Siempre es, tú vas y qué tal si el vato es un pinche vato no empático. Yo sé que no necesito su empatía, pero yo le cuento, fíjate que estoy teniendo esos pedos. Ah, pinches pedos jodidos.
No creo que fuera terapeuta.
Pero imagínate. Y luego de repente dices, no, este es un pendejo. De repente, a mí me tocó la primera vez que fui a terapia, me empezaron a hablar de Dios. De que no, es que fíjate que Jesús es el camino, tienes que hablar con él, te va a iluminar. Y yo, ¿qué es esto, güey?
Güey, estoy hablando contigo y te estoy pagando. No necesito a nadie más.
O sea, si fuera así de fácil, pues Dios no me cobra, güey. Y tuve que pagarla ahora. Dije, no mames. Y así, y dije, güey, qué hueva estar en búsqueda de la persona correcta, o sea, del terapeuta correcto. Y aparte.
Para eso sirven las recomendaciones.
Sí, pero pues lo que funciona para alguien probablemente no funciona para mí. Y aparte, debería haber, y esto, tuve esta conversación con una amiga terapeuta, que no puede ella ser mi terapeuta por conflicto de intereses o no sé qué madres. Le dije, deberían de ustedes los psicólogos o psiquiatras o terapeutas, como te quieras llamar, psicoterapeuta o psicoanalista, como se quieran llamar.
No es como se quiera llamar, depende de su formación.
Está bien, está bien. O sea, yo hago una cita contigo, yo soy nuevo. Entonces yo te voy a mandar un documento que yo redacté con mi historia, no mi historial psiquiátrico, psicológico, no. Mi historia que a ti te va a servir para llegar a la primera sesión y empezar en chinga.
Sí, hit the ground running.
Entonces en ese archivo, en ese documento, yo voy a poner lo que yo considero pertinente para el conocimiento del terapeuta. Por ejemplo, yo ya sé que yo voy a llegar y me van a preguntar, a ver, platícame de ti. Entonces yo voy a empezar a decir, no, pues mi presente, ¿no? Soy un hombre de 41 años, soltero, que se dedica a esto, que hace el otro, que tengo sus problemas, tengo estos miedos, tengo estos temores, tengo estos traumas, tengo... Ah, ok, a ver, platícame de tu infancia. Entonces yo voy a decir que vengo de una familia de padres divorciados cuando tenía 5 años y de ahí se van a agarrar, sí o sí. Uh-huh. Y luego digo, no, pues vengo de un colegio de Legionarios de Cristo donde eran puros niños y donde de ahí se van a agarrar sí o sí también. Entonces yo mandar ese documento y decir, a ver, soy este güey, me dedico a eso, tengo esta edad, tengo ese historial sentimental, tengo esta relación con mis papás. Se divorciaron cuando tenía 5 años y estuve en un colegio de Legionarios de Cristo por la gran parte de mi niñez y adolescencia. Lo que necesitas saber de mí, estos son mis traumas, temores, miedos, etcétera, etcétera. Nos vemos el lunes. Entonces yo llego el lunes y vamos directo a trabajar. No me voy a tardar 2 sesiones.
O más
en contar esto que escribí. Y pues ya se metieron 3,000 pesos. Y luego para que me digan de que no, pues fíjate que tu caso está muy cabrón. Te voy a recomendar con alguien más. Chinga tu madre. El alguien más me va a decir, a ver, platícame de ti. Sí. Y así se va a ir. Y entonces por eso me da flojera.
Sí.
Por eso no voy ya. Me autoterapeuto. No sé si eso sea la palabra correcta. Si hay psicólogos escuchándonos, díganme si es mala idea eso del archivo pre-primera cita.
No, yo creo que...
Del documento de antes de la primera sesión.
Sí.
De que aquí está mi resumen, güey.
Suena como buena idea, es como...
Pero para ellos va a ser, no, pues me estaría perdiendo 2 sesiones pagadas, ¿no?
Pues es que no puede ser... Digo, si ese es el fin del terapeuta, si te regresa con esa respuesta...
Es como si de repente me dicen, oye, ¿sabes qué? Te quiero contratar para un show en Colombia, pero nada más quiero que llegues a cantar 15,000 días y te vayas. Entonces nada más te voy a pagar todos los viáticos y todo lo de el transporte y todo, pero nada más te voy a pagar por una canción. Pues es que así no funciona, carnal. No, güey, porque pues el yo ponerme en un escenario a tocar 1 o 30 canciones te va a costar lo mismo, porque el pedo es ponerme a mí en el escenario. Digo, no que sea gran trabajo ponerme en un escenario, pero pues todo lo que conlleva.
Sí, sí, sí.
Entonces me dicen, ah, no. Entonces siento yo que esa manera de pensar, los psicólogos van a poner igual de que no, carnal. Es parte del proceso que tú me cuentes a viva voz cuáles son tus problemas y tu historial.
Pues puede ser, pero a mí se me hace que el documento es como cuando llegas al médico, también antes de entrar a la cita te piden llenar una...
Pero no es parte de la cita.
Pues es para que el médico sepa que tengas... Para no tener que preguntarte, oye, ¿tienes alguna alergia? Ajá, ¿tienes exacto. alguna cirugía? ¿Tienes algún no sé okay, qué?
Para que no tenga yo que contar toda mi vida y de repente cuando vaya a la mitad se nos ha acabado el tiempo.
Sí, exacto. Te ahorras tiempo. Entonces, a mí se me hace buena idea. Y si yo tuviese la respuesta a qué quita la ansiedad, te lo daría al costo. Al público sí cobraría. Como sabes, Flippy anda ahorita produciendo a muchas bandas. Digo, ocupa mucho de su tiempo en producir. Flippy es productor también del disco que estamos por... Bueno, yo ya conocí el disco.
Ya se te hace viejo.
Ya se me hace viejo. Muy buen disco. Que por ser un disco que yo desde hace tiempo llevo conociendo, también vivo con cierta expectativa de cómo va a ser... O sea, lo siento como parte de ha formado parte de mi vida el último año y estoy ahorita con como qué padre que ya va a salir, que más gente lo va a poder escuchar. Pero bueno, Flippy produjo ese disco, anda produciendo a mucha gente y entre esa gente está produciendo un chavo de Guadalajara que se llama Enrique Durán, que hace no sé cuántos episodios pusimos una rola de él. Tiene una rola nueva que sale hoy precisamente que se llama Rescate, que ahorita vamos a terminar también con esa rola, para que lo busquen en Spotify y para que lo sigan en sus redes. Y escuché esa canción porque tengo esa ventaja. Cuando conozco al productor, tengo oportunidad de escuchar canciones antes de que salgan, ¿no? Y noto cierta influencia maderista en esta canción. ¿No lo notas tú?
Pues es difícil que yo note algo y hablaría de un ego gigantesco de mi parte si digo de que, ah, yo inspiré esto. Como que no sucede.
Pero sí te ha tocado, digo, hubo un momento que, y no sé si aquí en Monterrey nada más o en todo el país, yo creo que en todo el país, muchísimas bandas sonando a Panda. Sí lo tienes que haber notado.
Pero pues, digo, no éramos nosotros el dueño del género.
No, pero como pasa también en el grunge, cuando empieza a salir esas bandas de Seattle.
Pero las bandas de grunge eran muy diferentes entre cada una de ellas.
Sí, también.
Porque unas venían del punk, otras del metal, otras del blues.
Y también pasa otra cosa, que no es que estas otras bandas no existían. O sea, no es como que las bandas sonando a Panda, digo, aunque no dudo que muchas bandas hayan formado tocando esa música inspirada en Panda, pero existían otras bandas seguramente tocando ese género. Y cuando una banda tiene mucho éxito en un género, las disqueras voltean a ver quién más anda sonando así. Porque
sí, sí, sí. Digo, eso sucede antes. Ahorita creo que
ahorita
ya no.
No, ahorita ya no. Pero bueno, a lo que iba es, o sea, ¿cómo sientes tú cuando notas, porque aunque no lo quieres admitir, pero cuando notas que, ah, mira, este puede estar...
Me da gusto, me da orgullo. No me da celo, no me da mal pedo.
Sí, debe ser un piropo.
Sí, 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 claro. Lo tomo como un... como algo bueno, como que, ok, estoy inspirando gente.
Sí.
Estamos hablando de algo hipotético, ¿no?
Sí, porque...
O sea, pues, diría, pues, qué padre que estoy inspirando gente a hacer música o a hacer algo.
Sí. Digo, no sé si ese es el caso de este, porque he escuchado la canción.
Probablemente este güey va a decir que yo ni conozco a ese cabrón.
¿Quién es José Madero? Sí. Sí, pero está muy padre la canción. Yo, digo, escuché la canción y pensé en eso. Tampoco lo platiqué con Flippy, pero está padre la canción. Vamos a terminar con Enrique Durán. Rescate se llama la canción y ya está disponible en plataformas para que lo vayan a buscar ahí. Darle un follow. Darle un follow también a Dos Nombres Comunes en Spotify. He entendido que ayuda y pueden darle follow también a José Madero, que ya cruzaste 1,000,000 de escuchas mensuales.
Cuando crucemos el 1,000,000 de followers... Lo platicamos.
Lo platicamos, sí. Los followers...
El 1,000,000 de monthly listeners o de escuchas mensuales es muy circunstancial.
Sí.
No es ningún tipo de reflejo de lo que está sucediendo en mi
canal. No, en Spotify es mejor tener muchos followers.
Pero nadie ve los followers.
No.
Además, no sé ni cuántos followers tengo. Podría saber, pero me tendría que meter a mi Spotify for Artists. Pero así en el celular ni dice cuántos followers tiene cada artista. Entonces... los números de redes sociales.
Sí, y los que preguntan de repente por canciones que ponemos aquí, también hay un playlist que se llama Dos Nombres Comunes.
¿Sigue vivo ese playlist?
Sí, sigue vivo. Ahí se va agregando una canción por semana. Digo, es un crecimiento lento, pero seguro. Hay mucha, mucha música muy buena ahí. Entonces, si te interesa saber, porque de repente llegan preguntas a alguien que a lo mejor anda en el episodio 83. Pregunta de que, oye, ¿cómo se llama la canción que termina el episodio 83? No me acuerdo, pero ahí está el playlist. Pueden entrar ahí y buscar entre las, no sé, ciento y feria canciones que están ahí. Y nosotros regresamos nuevamente en la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.
Se nos ha acabado el tiempo, Andrés. Nos vemos la siguiente sesión.
Todo y ahora nada me sabe igual.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.